Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Jueves 29 de agosto y al menos aquí en Santiago hay un sol hoy día que nos está acompañando, despidiendo este mes. Los saludamos y nos reencontramos con todos y todas en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde donde saludamos especialmente a Ricardo Hinojosa, que nos va a sacar al aire hoy día, va a estar ahí tras el vidrio, los controles. Muchas gracias, Ricardo. Queremos recordar que nos está sintonizando a través del 102.5 FM y también a través de el diario electrónico www.radio.uchile.cl y también a través del Facebook, de la imagen de Facebook Live en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Les saluda como cada jueves Cecilia Espinosa Cortés, extendiendo este saludo fraterno a toda la comunidad universitaria que trabaja ahí en el campus Doctora Eloísa Díaz, ahí en el sector norte, en el centro de la comuna de Independencia. Nos referimos a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y también al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, siempre saludamos el trabajo de todo el sector de salud que se encuentra allí en el barrio sanitario de La Chimba, al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Servicio Médico Legal, todos ellos tremendos actores que construyen día a día la salud pública para nuestro país. Queremos invitar a los odontólogos y las odontólogas a conocer no solo toda la oferta de capacitación y educación continua en Odonto Chile, sino también conocer la admisión 2020 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología. Son 10 las especialidades que abren sus postulaciones, también a los programas de posgrado, al magíster y al doctorado y a todos los diplomados. Toda la información la puede encontrar en www.odontología.uchile.cl. Hechas ya las menciones, estamos listos y dispuestos, Ricardo Hinojosa, para comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. En abril de este año, un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile realizó una manifestación contra el exceso de carga académica, alegando falta de sueño y estrés, ya que la alta carga de trabajo les estaría provocando complicaciones de salud. En la oportunidad aseguraron los jóvenes que habían incluso algunos de sus compañeros intentado atentar contra su vida por la ansiedad que les provocaba el estudio de la carrera. El jefe de la carrera en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo apoyó esta propuesta, asegurando que es impresentable referirse a los estudiantes como flojos por cuidar su salud mental. El académico en esa ocasión respaldó las demandas de los alumnos y aseguró que esta nueva generación sabe más de derechos que la nuestra. Y esto habla muy bien de ellos. Los medios de prensa comenzaron a referir un problema latente al interior de las aulas universitarias, advirtiendo que la primera encuesta nacional de salud mental universitaria en Chile, que estuvo auspiciada por CONICIT y que contempló a 600 alumnos de las universidades católicas de Temuco, de Concepción y de Tarapacá, arrojó por resultado que el 44% de los estudiantes universitarios había estado con tratamiento psicológico, que un 46% de estos alumnos tenían síntomas depresivos y muestras de ansiedad, y un 54% había sufrido estrés. Además, presentó preocupantes cifras sobre la calidad del sueño y los hábitos de los estudiantes. durante el 2018 y durante, digo, desde el 2018 y durante 3 años, la Facultad de Medicina lidera un nuevo núcleo milenio, esta vez para mejorar la salud mental de adolescentes y de jóvenes en el ámbito de la salud y de las ciencias sociales. Estamos hablando de IMAI, que apunta a generar evidencia sobre intervenciones para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes mediante un trabajo colaborativo que involucra a docentes e investigadores de varias instituciones. Y esta mañana, en A Tu Salud, tenemos el honor, el privilegio y la tremenda oportunidad de contar con quien encabeza este IMAI y quienes están colaborando con él, y además a una protagonista de lo que es el estudio universitario en nuestra casa de estudios. Quiero presentarles a continuación a la doctora Vania Martínez. Ella es psiquiatra y académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, y es quien encabeza, como ya decíamos, lidera el núcleo milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, quien ya ha estado también acompañándonos en A Tu Salud. Vania, muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y a que conversemos de este importante tema.
Así es, junto a Vania se encuentra el psicólogo Álvaro Jiménez, es doctor en sociología y es investigador joven de este núcleo milenio IMAI. Álvaro, también muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Les vamos a pedir que se acerquen un poquito más, Ricardo, a los micrófonos, que se habla ahí unidireccionalmente, así todos los vamos a escuchar. Y además, como decíamos, queríamos tener también la voz de los jóvenes estudiantes, de los protagonistas en toda esta materia, y nos acompaña Valentina Alicanqueo. Ella es bachiller con mención en Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Chile, es estudiante actual de la carrera de Estudios Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, es tutora del programa de lectura, escritura y oralidad académica en la Universidad de Chile. Estuvo participando en la Semana de la Docencia de Pregrado 2019 en la Mesa Estudiantil. Valentina, muchas gracias por venir a contarnos qué está pasando con los estudiantes.
Muchas gracias por la invitación y la consideración para asistir acá.
Así es que vamos a iniciar esta conversación, sobre todo pensando que hay información que publica precisamente la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Medicina, aludiendo que en el año 2016, por ejemplo, 290 millones de personas entre 10 y 24 años en el mundo presentaron algún trastorno de salud mental o por abuso de sustancias, mientras que en Chile, durante este mismo periodo, aproximadamente el 25% de la población adolescente y juvenil sufrió alguna de estas condiciones de salud. Vania, en esas publicaciones de la Facultad de Medicina, tú asegurabas que sabemos que hay muchos datos, dijiste, no solo en Chile, que nos hablan que hay problemas en la salud mental de los jóvenes y que tienen un efecto tanto por las consecuencias negativas de los trastornos en términos de su día a día como en muertes prematuras asociadas al suicidio, accidentes y violencia. Para que partamos esta conversación, quería saber y preguntarles a los expertos qué se sabe y a qué se conoce acerca de la salud mental de los adolescentes y los jóvenes.
Bueno, lo que sabemos es que los problemas de salud mental no se inician en la edad de que están en la universidad, sino que parten mucho antes. Y ya un tercio de los jóvenes al entrar a la universidad tienen antecedentes de algún problema o cuadro de salud mental. Y eso, cuando uno les pregunta a qué edad comenzaron esos problemas, generalmente refieren a los 14 o 15 años. O sea, estamos hablando la edad que los jóvenes tienen en primero medio aproximadamente a esa edad. Y ahora cuando uno va a los colegios y conversa con los profesores, las profesoras de los colegios, nos comentan que ellos ven problemas de salud mental, la línea de depresión y de ansiedad, incluso en la enseñanza básica y en niños bastante pequeños. Por lo tanto, no es solamente la universidad donde hay problemas de salud mental, pero sin duda la universidad es un espacio donde podemos hacer acciones para tanto promover la salud mental como para prevenir estos cuadros y, bueno, tratar los cuadros que ya están presentes también.
Uh-huh. Es decir, ustedes han podido detectar que tempranamente aparecen alguna sintomatología y que estas se van o se mantienen si es que no son abordadas tempranamente, y que en el espacio universitario es un espacio que podemos intervenir. Si pudiéramos describir de alguna manera este perfil de los adolescentes y de los jóvenes hoy día en el escenario que estamos viviendo, ¿no? Hablamos de los millennials, hay mucha percepción acerca de cómo se están comunicando, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de todo el espacio mediatizado, lo digital, son una generación hiperinformada. ¿Cómo ustedes podrían describir desde la salud mental cómo podemos acercarnos a los estudiantes, a ese perfil de los jóvenes que hoy día están en la universidad, pero que parten con esta problemática tempranamente?
Bueno, hay mucho prejuicio en relación a los millennials y también probablemente los centennials que están nombrando así, digamos, a las generaciones también que están entrando ahora a la universidad. Porque cuando vamos a las investigaciones nos damos cuenta que en realidad son jóvenes que tienen muchos propósitos, que tienen ideas de acciones positivas, y entonces los prejuicios van por el lado de que son frágiles, que no toleran la frustración. Y puede ser que haya algo de eso también, ¿ya? Pero también ellos nos están dando una lección, tal como se decía al principio, de a qué le vamos dando importancia. También es importante nuestra calidad de vida. Por lo tanto, también es importante las horas de sueño que tenemos, cómo nos alimentamos, la actividad física y los tiempos de ocio y distracción. Los estudios sin duda son importantes, pero debieran ser acompañados dentro de una calidad de vida integral.
Valentina, tú eres estudiante de la Universidad de Chile. ¿Qué nos podías aportar desde ese perfil? ¿Cómo tú ves a tus generaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones? Porque, tal como decía Vania, se habla mucho desde el prejuicio. Sin embargo, son los jóvenes los que están, por ejemplo, con la causa medioambiental, con la sustentabilidad, y eso queda un poco desbalanceado porque lo primero que aparece es precisamente el prejuicio.
Bueno, yo estuve aproximadamente o casi 2 años estudiando en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, y son entre cada facultad los escenarios son bastante distintos. No puedo hablar de las otras universidades porque mi experiencia está en la Universidad de Chile, y en la Facultad de Ciencias Químicas justamente no se hablan estos temas, es bastante silenciado. Este año, a principio de año, luego de las asambleas feministas que hubo, que fueron tardías en comparación al resto de la universidad, se comenzó a hablar de salud mental, se comenzó a hablar de las prácticas pedagógicas que están justamente relacionadas con el malestar que estamos presentando los estudiantes. Lo mismo ocurre cuando uno conversa con los tutores de las otras facultades, porque los programas de TIP, de acompañamiento integral PAR, y el LEA, de lectura, oralidad y escritura, se da esta situación en que se repiten los patrones en las facultades, que los profesores, si es que el alumno no rinde, el alumno es flojo, el alumno no estudió lo suficiente porque el alumno prefirió salir a tomar con sus compañeros, cuando en realidad estamos justamente recibiendo un bombardeo de información. ¿Y qué hacemos con toda esa información que nos llega? Con todas esas responsabilidades, porque tenemos evidentemente una conciencia de muchos factores que están influenciando nuestro comportamiento, nuestro bienestar. Yo creo que en FAU, sobre todo en Gómez Millas, también se dan estas conversaciones sobre lo que está ocurriendo con nosotros, y no son, a diferencia de otras movilizaciones, las relacionadas a salud mental son van como por paso, porque si uno dice ya nos vamos a ir inmediatamente de movilización por todo un mes exigiendo una mejora en el SEMDA, por ejemplo, en la atención que nos dan los psicólogos, o en el CAPS, que es el Centro de Psicología Aplicada de FACSO, sabemos que esa no es la solución, que tiene que ver con algo mucho más estructural, porque eso sería lo que uno dice es una medida parche, y además tiene que ver con un trabajo en conjunto de la comunidad. Porque nosotros como estudiantes no tenemos la base suficiente para decir, ¿saben qué? Esto es lo que necesitamos que ustedes hagan. porque tenemos que construirlo en conjunto, porque nuestras necesidades necesitamos poder transmitirlas y comunicarlas tanto a las autoridades como a los profesionales que pueden ser externos, para que encontremos una forma de establecer un escenario propicio para un bienestar y que a fin de cuentas va a generar mejores resultados, que uno suele pensar que es lo que más le interesa a la universidad.
Uh-huh. Hay un escenario, pareciera ser, que está presionando por todos lados y que es imposible desatenderlo. Sabemos que en salud mental tenemos también en nuestro país cifras inquietantes en general, que tal vez los presupuestos tampoco están a la estatura de esos desafíos. Yo leía a comienzos de este mes que el vocero de salud de la ONU había hecho algunas declaraciones que tiene que ver con que, cito y comillas, el doctor Dinos Piura, las medidas, dijo, para abordar la desigualdad y la discriminación serían mucho más efectivas para combatir las enfermedades mentales que el énfasis que se ha puesto sobre los medicamentos y la terapia en los últimos 30 años. Es decir, él abordaba y decía que la justicia social es más importante entonces para la salud mental que la terapia y las medicaciones. Son los determinantes sociales de la salud y que es el paradigma que está hoy día enfrentando todo el conocimiento y el ejercicio y la práctica de la salud en general. ¿Cómo podemos explicar el escenario que hoy día tienen los adolescentes en nuestro país y que está está como el telón de fondo, ¿no?, de las respuestas y las conductas que están teniendo? Estoy pensando en, por ejemplo, el aula segura. Hoy día estamos los titulares de los medios de comunicación hablando de los jóvenes del Instituto Nacional que lo están abordando desde esa violencia, ¿no?, criminalizando a los jóvenes, volviendo ahí a estos prejuicios. Y también ocurre eso con los campus universitarios. Por ejemplo, Valentina mencionaba ahí el campus Juan Gómez Milla. ¿Cuál es ese escenario tan desafiante para los jóvenes hoy día?
Bueno, con respecto a lo que mencionaba sobre el impacto de la desigualdad y de los determinantes sociales de la salud sobre la salud mental, lo primero que habría que decir es que los problemas de salud mental son inherentemente relacionales. Por lo tanto, los determinantes sociales son cruciales al momento de entender cómo evolucionan las prevalencias en salud mental. Y también sabemos que estos problemas se distribuyen desigualmente en la escala social, ¿sí? En general, los más pobres, quienes tienen menos capitales en distintos sentidos, no solo económicos, sino también culturales, tienen mayor probabilidad de presentar problemas de salud mental. Y además, a la medida que los países se desarrollan, la desigualdad de ingreso es un factor cada vez más importante que el ingreso absoluto que reciban las personas, ¿sí? Una de las principales explicaciones en epidemiología para esto es la hipótesis de la ansiedad de estatus. Es decir, las sociedades con peor distribución del ingreso generan mayor ansiedad en la población producto de las brechas que se producen al interior de esta sociedad. En la medida en que las sociedades se desarrollan, crece el PIB per cápita, la gente tiene mayores expectativas. Pero si ese crecimiento se acompaña con una alta desigualdad y es persistente, como en el caso de Chile, esas expectativas se ven frustradas. ¿Sí? Eso diría por un lado. Y tal vez es lo que está afectando a muchos jóvenes, ¿no? Sabemos que los jóvenes tienen expectativas muy altas con respecto a su futuro y muchas veces tienen proyectos de vida que no son muy realistas y se ven enfrentados a un contexto que no les permite desarrollar esos proyectos porque no les entregan los capitales necesarios, ¿sí?, las capacidades, podríamos decir, necesarias. ¿Sí? Y entonces, con respecto a lo que decías de que no solo es necesario mayor acceso a tratamiento, mayor presupuesto en salud mental, tener una mayor dotación de profesionales de la salud para atacar estos problemas, sino que también es importante atacar esos determinantes sociales, y uno de ellos es la desigualdad, y por cada puntaje del Gini que disminuimos vamos a mejorar sin lugar a dudas los indicadores. Pero no solo el ingreso, la distribución del ingreso es importante cuando hablamos de desigualdad. Una dimensión que es particularmente sensible para los chilenos, incluso mayor que la desigualdad de ingresos, es la desigualdad interaccional, la desigualdad de trato. Mucha gente en Chile se queja más de cómo es tratada en el consultorio, de cómo es tratada por sus superiores, de cómo es tratada en su vida cotidiana, una dimensión que se reproduce en la cotidianidad de las personas, de la desigualdad. Y eso, sabemos por distintos estudios, algunos de ellos lo ha hecho el PNUD en Chile, impactan, por ejemplo, en la sintomatología depresiva.
Sí, llama la atención a propósito de los contrastes, ¿no? Cuando aparecen estos rankings internacionales donde ubican a Chile como uno de los países con mayor felicidad, sin embargo, en la interna uno va reconociendo cómo hay situaciones muy límite en el metro, en el Costanera, cuando de pronto nos informan que una persona que cayó a las vías y sabemos de qué se trata. Entonces uno empieza a tensionar ambas informaciones. Yo quisiera preguntarles por la prevalencia, por los estudios. Yo citaba al comienzo esta primera encuesta nacional de salud mental universitaria, y donde nos van arrojando algunas luces. Antes de entrar al estudio conversábamos con Vania si es que en realidad hoy día teníamos más problemas de salud mental, o se estudiaban más o se veían más. Yo he escuchado por ahí incluso alguien decir salir del closet psiquiátrico, ¿no? De cuando necesita alguna medicación, y es parte también de la salud. ¿Cuáles son esas cifras de prevalencia sobre sintomatología o problemas de salud mental que están viviendo nuestros jóvenes, y en particular en la universidad?
Bueno, ha habido varios estudios, y el problema que tienen los estudios es que no todos utilizan la misma metodología, ni también sabemos siempre cómo se accedió a la muestra, en el fondo quienes contestaron esos cuestionarios. Muchas veces se recurre a que contesten los cuestionarios, por ejemplo, los propios estudiantes de un investigador, ya, o donde uno trabaja, la facultad donde uno trabaja. Entonces, no están bien representadas todas las realidades que hay en la universidad. Nosotros hemos conocido los resultados que tú mencionaste de la encuesta, porque es una investigadora que es parte de nuestro núcleo Milenio, Ana Barrera, la investigadora de la Universidad Católica de Temuco, que dirigió ese estudio, y ella encontró alta prevalencia en sintomatología depresiva, ansiosa y estrés. Sin embargo, no sabemos si esos son realmente cuadro o trastorno. Son autorreportes. Las personas contestaron acerca de eso, cómo se sentían en un momento puntual, y para saber realmente una prevalencia de trastorno hay que ver si cumplen con los criterios para esos cuadros, ¿ya? Pero a pesar de eso, diríamos que igual la experiencia de los profesores, hemos estado haciendo talleres nosotros con académicos y con funcionarios de la universidad, es que últimamente han visto más cuadros de problemas de salud mental. Seguramente también ocurre que las personas se están atreviendo más a consultar acerca de estos cuadros y a comentar acerca de lo que les está ocurriendo, pero también han visto cuadros que son más graves. Y es la experiencia también que tenemos con los adolescentes, no solamente con los jóvenes, sino con el grupo que viene antes de los jóvenes. Entonces, nosotros estamos comprometidos con hacer una encuesta que es parte de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que ellos ya llevan 7 años investigando, son varios países a nivel internacional, y nos han invitado a nosotros a ser representantes en Chile para hacer esta investigación. Y desde luego que nos interesa hacerla en la Universidad de Chile, como también las otras universidades que componen nuestro núcleo. Y en esa investigación lo que queremos es hacer esta encuesta o cuestionario a todos los estudiantes, o la gran parte de estudiantes que estén ingresando a primer año el próximo año, o sea, el 2020. Y luego seguirlos a través del tiempo, a través de toda su carrera, una vez al año, para ver cómo se comportan estas prevalencias. Prevalencia se llama la población que está teniendo un cuadro en ese momento, incidencia, que serían los nuevos casos que están apareciendo, y persistencia también serían casos que se mantienen con el mismo cuadro. También nosotros vamos a hacer acciones, no solamente queremos saber cuántas personas tienen problemas, sino que queremos saber cómo podemos prevenirlo y cómo podemos ayudar a las personas que están en más riesgo. Entonces vamos a desarrollar un protocolo para quienes estén con mayor riesgo, especialmente con mayor riesgo suicida, para que puedan recibir una atención oportuna. Y ahí es importante decir que hay barreras para acceder a esas atenciones oportunas, y esas barreras sin duda también tiene que ver con el acceso que hay, la cantidad de profesionales de salud mental, pero una barrera mucho más importante que se ha visto tanto en el mundo como también nosotros lo estamos viendo aquí en Chile en investigaciones que estamos haciendo, es todavía el prejuicio, el estigma y el considerar que el profesional de salud mental no es que me pueda ayudar, sino que me las tengo que arreglar yo por mí misma o por mí mismo. Y también existe todavía mucho estigma en relación al tema de salud mental.
Hay amplios desafíos en el tema de salud mental. Tenemos una pauta de conversación bien ambiciosa. Tenemos hartas cosas que decir. Se nos acaba el tiempo. Ricardo ya me está dando la señal que tenemos que hacer la pausa, que tenemos que interrumpir esta conversación, porque sin duda que ha sido generacionalmente o en el orden de los tiempos, ¿no? La irrupción de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes y cómo se relaciona con las generaciones anteriores, y eso es un desafío. Y estos jóvenes que están llegando a la universidad, cómo se relacionan con sus profesores, con sus académicos, emergen, por cierto, lo que tú decías, Vania, de esta generación que intolerante con la frustración, que son más frágiles, que son más flojos, pero cuánto también tienen que decir los estudiantes respecto de cómo están enfrentando sus docentes, sus académicos, estos espacios que, por cierto, que nos desafían a todos. Quiero pedirle a la doctora Vania Martínez, a Álvaro Jiménez y también a Valentina Liganqueo que nos mantengamos acá en el estudio de Radio Universidad de Chile. Vamos a hacer un saludo también a quienes nos están acompañando a través de la transmisión de nuestra radio. Vamos a ir ahí con algunas recomendaciones del mundo odontológico con nuestro odontodato para esta semana, y vamos a retornar al estudio en breves minutos luego de esta pausa. Vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Thank you. Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso a esta mesa de conversación que ha permitido que durante casi 9 años hayamos podido conversar sobre ciencia, salud y vida, pensando siempre en cómo todos co-construimos nuestra salud y somos agentes activísimos. Mientras más información tengamos respecto de lo que nos está ocurriendo, tenemos muchas mejores decisiones que tomar. Así es que esta mañana hemos querido dedicar este A Tu Salud de fines de agosto, el último programa del mes de agosto, a la salud mental, especialmente los universitarios. Hemos estado mirando ahí ese conjunto de las y los estudiantes que tenemos, que son parte de nuestra comunidad universitaria. Y está con nosotros, voy a volver a presentarlos, la doctora Vania Martínez, psiquiatra y académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, nuestro CEMERA, y es quien encabeza este núcleo milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI. Además, está con nosotros Álvaro Jiménez, psicólogo, doctor en sociología, investigador joven de este núcleo, y la estudiante de la carrera de estudios internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, también tutora del programa Lectura, Escritura y Oralidad Académica, Valentina Licanqueo, quien también estuvo ahí en la Semana de la Docencia. Vania, para comenzar este segundo bloque, quisiera que nos ilustraras, que nos contaras, nos actualizaras con cuáles son esas consecuencias sociales de los problemas de salud mental en los adolescentes y en los jóvenes. ¿Cuál es la respuesta que ellos tienen y esas consecuencias?
Claro, o sea, bueno, los problemas más frecuentes que vemos son la depresión y otros trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad y el abuso de alcohol y drogas. Esos son los problemas más frecuentes. Y esos problemas, además, tienden a confluir, es lo que llamamos comorbilidad. O sea, muchas personas que tienen problemas de alcohol y de drogas, detrás de ellos hay sintomatología depresiva o hay cuadros de trastornos del ánimo. Y las consecuencias principales que tenemos tienen que ver con una disminución de su rendimiento, una disminución también en las interacciones que ellos tienen con los otros, que también son síntomas, ¿ya? Y a la vez eso repercute en su rendimiento académico, en su asistencia a clase, y va siendo un verdadero círculo vicioso, que eso a la vez influye negativamente sobre la sintomatología que ellos tienen. La consecuencia más grave sería el suicidio, ¿ya? Y es algo que de todas maneras queremos prevenir. Y sí es importante detectar quienes están en riesgo a tiempo.
Uh-huh. Hablabas al cierre del primer bloque, Vania, de que una de las barreras más grandes, más graves, más preocupantes, no era la falta precisamente de profesionales, sino que cómo abordamos el prejuicio, la estigmatización. Ha sido uno de los objetivos y los propósitos de IMAI de sensibilizar y disminuir el estigma que se produce en este grupo etario. ¿Cómo se han propuesto trabajarlo?
Bueno, nosotros desde la iniciativa Milenio se nos solicita que hagamos actividades que se llaman de proyección al medio externo, que las labores que hacemos de forma científica también le lleguen a la comunidad. De hecho, hoy día venía a la radio, también nos ayuda probablemente a disminuir el estigma, el que estemos hablando de este tema nos ayuda. Pero también queremos hacer esto desde un punto de vista más científico, o sea, volver al revés, digamos que estamos haciendo acciones que son comunicacionales, campañas que queremos hacer de las comunicaciones, pero eso lo queremos evaluar y queremos ver si realmente tiene el impacto que queremos, ¿ya? Porque muchas veces ocurre, por ejemplo, a mí me han entrevistado en el diario o aquí mismo tal vez aparezca alguna nota y después la gente abajo sigue comentando con prejuicios, ¿ya? Y no solamente gente que no tiene educación, sino gente que tiene mucha educación sigue comentando que esto es de flojos, que aquí son personas como copitos de nieve, etcétera, y esos son prejuicios, y no entender que las personas que tienen problemas de salud mental es una enfermedad igual que otras enfermedades que pueden tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento a su vez.
Quiero volver a las aulas universitarias, y esto a propósito de la presentación que realizó Valentina Liganqueo en la Semana de la Docencia de Pregrado 2019, que se realiza precisamente en vacaciones de invierno, donde se convoca a los profesores, a los docentes y a los estudiantes a poder instalar estos diálogos. De manera inédita, este año se incorporó una mesa estudiantil, donde los estudiantes de distintos campus, de distintas carreras, pudieron exponer. Valentina, y a propósito de lo que decíamos de este choque generacional, ¿no? Los jóvenes y los adultos siempre ahí con una tensión, tú hablabas y hablaste en esa exposición acerca de las relaciones y de cómo la comunicación sería un elemento clave para poder establecer esos vínculos entre ambas generaciones.
Sí, cuando yo estaba escribiendo lo que iba a presentar ese día, tuve siempre en mi mente a FAU, que había ocurrido...
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y Urbanismo, sí. Para quienes no nos conocen.
Sí, porque había un chico que justo la semana anterior, dos semanas antes, se había suicidado en la facultad. Y era un tutorado que participaba de las tutorías y acompañamiento. Y todos decían, no sabemos cómo pasó, lo estábamos acompañando, que era la mayor como sorpresa. Bueno, asistí a la velatón que ellos realizaron y fue absolutamente desgarrador ver cómo los profesores lloraban por lo que había pasado. No solo los profesores, sus compañeros, los tutores. Y con base a eso, comencé a cuestionar lo que yo veía en Ciencias Químicas, en Campus Norte, y comencé a observar que efectivamente no había comunicación. Y generalmente las relaciones que se entablaban con los profesores eran de miedo, era de maltrato, muchas veces humillaciones, lo que obviamente entorpece el aprendizaje, entorpece cómo nosotros nos vamos a comunicar con los docentes cuando nos están dando estas respuestas. Y lo que también observaba era que uno aprende a relacionarse de esa manera. Uno aprende a que no puedo hablarle al otro si es que no voy a obtener algo a cambio, lo que es sumamente doloroso desde mi punto de vista. También pasa muchas veces que cuestionan las capacidades de uno en función de tu bienestar, de tu estado como de salud mental, como que no eres capaz. Como, ¿por qué no congelas? Porque tú no estás en condiciones, así que mejor que sea el problema de alguien más. Y luego vuelves, si es que vuelves, porque como yo lo mencionaba, con todas estas situaciones de maltrato y de sobreexigencia, cuando uno no está en su mejor estado, una de las soluciones es congelar, postergar estudios, renunciar en la carrera, y eso era justamente lo mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, como ya había mencionado, es el suicidio. Y me llamaba mucho la atención que por lo menos en mi facultad se obviara el tema, no se discutiera. Y puede ser que también es la incomodidad, el desconocimiento de no saber a qué se están enfrentando. Y muchas veces a nosotros como tutores nos dicen, nos capacitan y nos dicen, ustedes están para acompañar al estudiante nuevo, principalmente al que viene recién ingresando a la universidad, porque efectivamente va a ser un choque importante. No solo porque hay nuevos códigos, nuevas formas de aprendizaje, sino porque hay una alta expectativa de los docentes que además no te transmiten ni no te entregan las herramientas para que tú puedas alcanzar esos objetivos. Tuve la oportunidad de hablar con un profesor del Instituto de Comunicación e Imagen, que me comentaba que justamente los códigos pedagógicos que él había planteado durante toda su trayectoria como docente en la universidad no se estaban dando, porque los profesores lamentablemente estaban esperando respuestas de los estudiantes que no tienen por qué venir con esa formación desde antes, que las tuvieran en la universidad casi como por iluminación divina, que pudieran saber responder a la universidad y a las presiones. Luego sucede también que muchas veces los profesores con los que tuve que hablar por ser tutora me decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué los alumnos están yendo de la facultad? ¿Por qué los alumnos no están rindiendo? ¿Por qué los alumnos están reprobando? Porque justamente eso es lo que les llama primero la atención, el resultado académico. ¿Por qué a ustedes las notas no les está yendo bien? Si tenemos buenos docentes, les estamos dando la información, ¿por qué no rinden? Bueno, y es porque es una conversación que no se está dando, o se está dando en muy pocas ocasiones con los docentes, que hay más cosas detrás de eso. No tiene nada que ver en todas las ocasiones con que uno no quiera estudiar, no quiera sacar su carrera, o porque simplemente muchas veces viene una desmotivación que bien tiene detrás unos factores sociales, como hablaba Álvaro, y es un convergen muchos factores que nuestros docentes no están notando y prefieren lamentablemente culpar al estudiante que no es capaz y responsabilizar 100% al estudiante como de su, entre comillas, fracaso.
Yo quisiera agregar a esta descripción que está haciendo Valentina, que nos interesaba mucho tener la voz de los estudiantes para conocer y establecer esos vínculos, esos puentes de comunicación, así como los estudiantes están sobrecargados, pero como tienen la percepción y la sensación de mayor ejercicio de derechos, ¿no?, que las generaciones posteriores. He escuchado también a académicos decir, bueno, los estudiantes están con este nivel de presiones y estrés, nosotros también, por otro lado. ¿Cuán importante es, así como se lo ha propuesto Imai, también promover el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Socioemocionales para esas habilidades, como se le denominan, blandas?
Bueno, se han hablado hartos temas y está todo muy interesante. Difícil quizás precisar qué es lo más relevante, ¿ya? Pero, por ejemplo, en eso de las habilidades socioemocionales, efectivamente creo que también, por lo que está describiendo Valentina, nos falta a los mismos académicos desarrollar esas habilidades, de tener más empatía con los otros, de pensar que hay más de una posibilidad ante el fracaso o dificultad de rendimiento académico de un estudiante, más allá de que no estudió, ¿ya? ¿Y por qué no estudió? Entonces, podemos hacer entrenamiento en esas habilidades socioemocionales, que sin duda ayudaría a partirlas desde la primera infancia, enseñarle a los niños las distintas emociones, validar las distintas emociones, pero también enseñarles cómo podemos regularnos, cómo podemos contener ciertas emociones también cuando son desmedidas o cuando son por algo que en realidad es un gatillante muy menor. Y a lo largo del colegio también podemos enseñar esas actividades. Nosotros tenemos un programa de prevención de la depresión que es para los colegios, que se llama Cuida tu Ánimo, y en ese programa enseñamos estrategias de regulación emocional que son bien útiles. Y en la universidad también podríamos hacerlo. Nos han hablado, por ejemplo, de los cursos de formación general, que serían una oportunidad en la cual podríamos también aprovechar para adquirir estas habilidades. También hay cursos que tienen que ver, por ejemplo, con mindfulness, ¿ya? Uh-huh. Que se están haciendo, que implican el tener una atención plena en el momento presente, que yo creo que también nos hace falta, porque nuestra cabeza siempre está pensando en lo que tenemos que hacer después.
Funcionando, ¿sí?, y operando.
Sí, y no estamos viviendo el momento, y eso es un entrenamiento que se puede hacer. También la actividad física, por ejemplo, que nosotros cuando hablamos de salud mental pensamos, psicólogo y psiquiatra, estamos muy mal, porque tenemos que pensar porque aquí el hacer actividad recreativa, el hacer deporte, el compartir con otros, sería muy útil también. Actividades artísticas, cómo poder expresar también esas emociones a lo mejor a través de la literatura, distintas creaciones también nos ayudarían a conocernos mejor y a poder reaccionar mejor también frente a las dificultades. Son factores como de protección también.
Tú lo decías, estamos, parece que con la máquina andando todo el día, muy conectados porque estamos 24/7. ¿Cuán importante, cuán valioso también son los espacios de ocio o de desconexión para el mayor bienestar y para poder volver a al frente de batalla, ¿no? Repuesto.
Bueno, efectivamente, volviendo a el marco sociocultural de la salud mental en las sociedades actuales, hay algunos diagnósticos que nos hablan que estamos viviendo en sociedades del rendimiento, es decir, sociedades orientadas fundamentalmente a la productividad y en donde muchos individuos sufren por exceso de trabajo. Esto, de hecho, forma parte de la queja o el malestar que están expresando los estudiantes universitarios hoy, ¿verdad? Gran parte de estas demandas están orientadas a la salud mental en relación a la sobrecarga académica. Pero ¿qué chileno no se queja hoy de la sobrecarga de trabajo y el poco espacio o tiempo, más bien, que es un recurso cada vez más valioso, que puede dedicar a la familia o al ocio? Uh-huh. Hoy es tal vez un momento particular para discutir sobre esto a propósito de la reducción de las propuestas de reducción de jornada laboral, ¿verdad?
Hay una ley también de desconexión digital que también está ahí discutiéndose, todos conectados con el teléfono, ¿cierto?
Exactamente, esa incapacidad de poder desconectarnos, ¿verdad? Y para poder vivir el momento de aquí y ahora, como mencionaba Vania recientemente. Menciono un estudio que nosotros estamos realizando en conjunto con otro núcleo milenio de la Universidad de Chile, el Núcleo Milenio en Desarrollo Social de SOC, de la Facultad de Economía, en donde a partir de un estudio longitudinal que sigue un grupo de chilenos durante 10 años, hemos estado observando la relación entre carga laboral y salud mental, en particular sintomatología depresiva, y observamos que aquellas personas que trabajan más de 45 horas a la semana efectivamente tienen peores indicadores de salud mental, tienen mayor probabilidad de presentar sintomatología depresiva severa. Uh-huh. Y esto es particularmente importante para el caso de las mujeres. Es decir, en ese caso ellas se ven aún más impactadas
por esto de la doble presencia y el doble trabajo, el remunerado y el no remunerado.
Exactamente, tiene que ver por un lado con esto, probablemente con la doble presencia, con la carga de trabajo que tienen no solo en su trabajo formal, sino que también en su trabajo doméstico, pero también probablemente por el hecho de que las mujeres, muchas mujeres, tienen mayor probabilidad de trabajar bajo condiciones informales, en donde es muy difícil poder administrar el tiempo de trabajo, ¿no? Porque no está regulado, ¿verdad? Y también sabemos que esta mayor carga laboral en las mujeres no solo implica mayor desgaste, sino que también es una mayor fuente de estrés, porque es socialmente más penalizado que las mujeres pasen más tiempo en el trabajo que en el caso de los hombres, porque hay ciertos roles de género, ¿no? O estereotipos que asumimos culturalmente.
El espacio de lo simbólico.
Exactamente. Y es penalizado simbólicamente el hecho de que la mujer no esté destinando tiempo suficiente al hogar. Entonces, hay por un lado, son factores que tienen que ver con el tiempo dedicado al trabajo, con la sobrecarga, con el tipo de trabajo también, la calidad de la relación laboral formal versus informal, y por otro lado, algunas condiciones simbólicas asociadas al género. ¿Sí?
Valentina, desde el espacio de los estudiantes, ¿se puede también mirar la salud mental con la perspectiva de género? ¿Cómo lo ves también al interior de los campus y de las aulas universitarias?
Bueno, lo que ha estado pasando en estos últimos meses, quizá en el último año, con todas las denuncias de acoso sexual dentro de la universidad, justamente se evalúa que la mujer está mucho más expuesta a estos cuadros por verse vulnerada por el acoso con los compañeros y profesores, por lo que justamente se condice con lo que ha estado hablando Álvaro, en que, por otra parte, porque bueno, también están que los estudiantes también trabajan, también cuidan a la familia. Hace poco estuve hablando con una tutorada de eso. Pero, ¿qué ocurre con el acompañamiento en estas situaciones? ¿Qué ocurre con validar y nuevamente de esto que se habla de la doble victimización o revictimización de cuando la mujer es víctima de acoso. Justamente también es algo que está pendiente. Cuando uno también valida todas las emociones y todas las situaciones que por las que estamos pasando.
Uh-huh. El trabajo que está haciendo IMAE, Álvaro, también apunta a poder contribuir con el conocimiento a fortalecer las políticas públicas. Uh-huh. Y lo decíamos al comienzo, la salud mental se ha instalado potentemente, la hemos visibilizado, ha salido del closet, sin embargo, el financiamiento, los presupuestos siguen siendo muy reducidos en nuestro país. ¿Cómo podemos, desde el conocimiento que está emergiendo, que ustedes están recogiendo, rescatar este derecho a la salud mental? Quiero decir que el proyecto también involucra a distintas unidades de la Universidad de Chile, tanto a la Facultad de Medicina, Economía y Negocios, Hospital Clínico, el Instituto de la Comunicación e Imagen, y también a otras unidades, ¿no? Este es un proyecto financiado por la iniciativa científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y el Turismo de Chile.
Sí, efectivamente nosotros tenemos distintas líneas de investigación que van desde la investigación más básica en neurociencias a la investigación más aplicada en políticas públicas e incluso economía de la salud. De hecho, el profesor Daniel Hochman, que es vicerrector económico de la Universidad de Chile, es parte de nuestros investigadores y él investiga en torno a economía de la salud, específicamente en salud mental. Y esto tiene directa relación con lo que tú comentabas. Nosotros sabemos que actualmente que Chile destina menos del 3% del presupuesto total en salud a salud mental. Eso es bastante poco si lo comparamos con otros países de la OCDE, en donde esto es más del 6%. Por estimaciones propias del Ministerio de Salud, para que nuestro sistema de salud mental esté operando bajo marcos financieros adecuados, tendríamos que al menos duplicar el presupuesto asignado, es decir, llegar al menos al 6% y ojalá llegar al 10%, como lo hacen algunos países desarrollados, dada la alta carga asociada a problemas de salud mental en Chile, la alta prevalencia de estos problemas. Uno de cada tres chilenos en algún momento de su vida sufrirá o sufre un problema de salud mental. Ahora, esto no solo es un problema de financiamiento, sino que también este financiamiento tiene que estar enmarcado dentro de ciertas normas, y tampoco contamos en Chile con una ley de salud mental que nos entregue un marco regulatorio para ordenar una serie de leyes que existen actualmente para proteger los derechos de personas que sufren problemas de salud mental, y en particular aquellos que sufren trastornos mentales severos. Por ejemplo, cómo poder incluirlos en el mercado laboral y proteger que no sean discriminados. ¿Sí? Es decir, hay una dimensión política, social importante en la que nosotros como núcleo queremos
aportar y apoyar, porque finalmente se trata de una materia transversal, porque si estamos hablando de salud mental, es importante cuánto le dedicamos al estudio y al trabajo, es importante los tiempos de traslado, es importante cómo nos estamos relacionando, es importante el espacio de lo simbólico, y hemos querido contribuir en el A Tu Salud a conversar, a dialogar, a que este tema no quede guardado ni escondido, sino que sepamos hoy día dialogar y contrastar distintos puntos de vista. Así es que yo quiero agradecer a quienes nos estuvieron acompañando esta mañana, a Vania Martínez, que tuvo que salir corriendo porque tenía una reunión en el Ministerio de Salud precisamente, pero quienes se quedaron aquí junto a nosotros en el estudio, a Álvaro Jiménez y a Valentina Licanqueo, con quienes nos hemos podido mirar y escuchar. Pucha, que es necesario que nos miremos y nos escuchemos. Así es que, Ricardo Hinojosa, muchísimas gracias por sacarnos al aire. Ya nos tiró la cortina, con lo que nos indica que se nos ha acabado el tiempo de conversación. Creemos que es muy relevante seguir tocando estos temas. La salud mental tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestro bien vivir. Así es que creemos que hemos contribuido de alguna manera a la desestigmatización, como decía Vania, una de las grandes barreras que tenemos en este momento respecto de la salud mental y muy en particular del bienestar de nuestros estudiantes, eje pilar de la Universidad de Chile. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos estuvieron sintonizando, a todos y a todas. Nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12, como es nuestro compromiso, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Que tengan todos y todas muy buenas tardes y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.